Días. Higinio ha comentado. Higinio no está. Ah, sí que está, vale. Ha comentado que vengo de Barcelona y vengo de Premià de Mar, una localidad que está al ladito de Barcelona. Quiero transmitiros sus saludos de ambas iglesias. Me han dicho que dé recuerdos a la iglesia de Pamplona, a los hermanos de Pamplona. Así que muchos recuerdos de parte de vuestros hermanos en el noreste. Vuestros hermanos también del norte, pero un poco más caluroso. Y es un gozo estar con vosotros en esta mañana, en este culto dominical. Es un placer poder compartir con vosotros este fin de semana. Y como también se ha presentado, yo no soy el protagonista, pero bueno, soy de formación plan dual. Ahora llevo 4 años de formación, ya acabo la formación este diciembre, el mes que viene, si Dios quiere, que espero que quiera. Y bueno, estamos en un proceso de escuchar cuál es la voluntad del Señor en cuanto a futuro, en cuanto a servicio y en cuanto a dónde me manda Él a servir, sea pastoralmente o sea como Él considere. Así que un placer estar también conociendo la obra del Señor en España. Y iba a predicar, pero entre la actividad de jóvenes de ayer, lo que ha compartido Higinio y lo que se ha hecho en alabanza, pues no sé si hasta mejor sería callarme, porque bastante, bastante hemos podido compartir y en buena medida, como solemos decir, gente joven, ya se han hecho bastantes spoilers, bastantes avances de lo que tenía el Señor preparado para nosotros esta mañana. Pero me gustaría preguntaros hoy, aquí, Pamplona, España, ¿qué dioses tenemos hoy en España? ¿Qué dioses tenemos? Y me podéis responder que no somos una sociedad religiosa en su mayoría, quizá lo era hace unos años, quizá podemos responder que no somos una sociedad que tenga veneración a figuras de madera, a figuras de alguna estatua, que podemos pensar que el concepto de Dios ya no está. Pero lo cierto es que vivimos en una sociedad que, como hablamos también ayer en el tiempo con los jóvenes, está llena de referentes. Está llena de referentes por todos los lados. Y está llena de referentes que nos llevan a mirar a esos referentes, a mirar esas acciones, a mirar a esas personas con el deseo de querernos parecer y de poder acercarnos a ellos. Hay multitud de ejemplos que pueden responder a eso y que significan eso en nuestra sociedad, pero si os digo, por ejemplo, que en nuestro entorno, en España, uno de los dioses más importantes es el deporte, es el fútbol, pienso que es bastante razonable decirlo. Si os digo que en España uno de los dioses, en la medida en la que copa prácticamente todas nuestras conversaciones, es la política, en eso podemos estar también bastante de acuerdo. Y eso es algo que nos pasa a todos, que tenemos sociedad. Yo voy a hacer un ejercicio de honestidad ahora mismo y si abro mi móvil, abro el buscador web y miro las dos páginas más, para mi desgracia, las tres páginas más visitadas de mi buscador son, en este orden, Diario Deportivo, Diario General de Novedades Políticas y otro Diario Deportivo. Así que espero que no me descalifique y no me tiréis algún tomate o que Higinio me eche de aquí arriba. Pero lo cierto es que estamos llenos de dioses, estamos llenos de influencias que son extremadamente poderosas. Y como compartía un hermano en Isaías, ¿qué pinta una iglesia en un entorno así? ¿Qué pinta una iglesia en una sociedad en la que en principio el concepto de Dios ha quedado completamente desfasado? El concepto de Dios no importa a mucha gente. Se ve como una memoria del pasado, se ve como una imposición cultural. Se ve como una forma de entender la vida, como una forma más de una filosofía más. ¿Qué sentido tiene que estemos aquí en la iglesia hoy? quizá, seamos creyentes o no lo seamos, podamos pensar a veces que, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo sideral para poderlo traer a la sociedad que nos rodea. Pues hoy me gustaría compartir con vosotros un texto en el que abiertamente no nos dice que el mensaje sea interesante, no nos dice que sea un mensaje bueno, no nos dice que sea un mensaje útil, sino que nos dice que la Iglesia, en una sociedad llena de ídolos, llena de referentes, en una sociedad que rechaza el concepto de Dios, la Iglesia, a través de la palabra, tiene un mensaje profundamente necesario para esta sociedad. Si os quedáis con esto, de todo lo que tenga que decir, me doy por satisfecho. Los que estamos aquí, las personas que son miembros del pueblo de Dios, son absolutamente necesarias para la sociedad que tenemos hoy en día. Esta iglesia es profundamente necesaria para la sociedad de Pamplona en 12 de noviembre de 2023 en adelante. Y para tal, me gustaría que me pudieseis acompañar en una lectura bíblica. Si abrimos el texto de la palabra por Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, fácil de encontrar hasta el final, versículos del 12 al 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17, dice así. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pues que el Señor bendiga su palabra. Y nos encontramos delante de un texto, delante de un pasaje, el de Apocalipsis, que muchas veces nos causa algo de temor, nos causa algo de respeto, porque habla, quizá no aquí, pero más adelante, habla con palabras quizá nos pueden sonar un poco extrañas, habla con palabras que hablan de dragones y hablan de situaciones que se nos pueden escapar a nuestra comprensión, pero para dar un poco de contexto, para dar un poco de conocimiento de dónde está puesto este texto, es un pasaje de Apocalipsis, es una carta que fue dada al Señor por Juan, por el apóstol Juan, para dar esperanza, para dar consuelo a su pueblo. Si leemos en el capítulo 1, podemos ver que el Señor está cuidando, el Señor está protegiendo y el Señor está proveyendo a las iglesias, está proveyendo a su pueblo. Lo podéis leer en el capítulo 1. El Señor, en este momento, en un momento en el que la iglesia estaba pasando por unas ciertas dificultades, empezaba un movimiento de persecución y la gente podía ver que no solamente les miraban mal, sino que implicaba, digamos, perjuicio severo para sus propias integridades físicas, para sus integridades personales. Vemos en este pasaje que incluso mataban a las personas por su condición de ser cristianos, por su condición de aceptar a Cristo. Pues en este contexto, el Señor envía una carta a 7 de las iglesias más importantes del momento. Y cuando el Señor habla, el ser humano calla. Y cuando el Señor habla, el ser humano escucha. Así pues, escuchemos qué es lo que el Señor tiene que decirnos hoy. Para los que seáis un poco más avispados, veis que, y habéis leído un poco antes el pasaje, veis que Apocalipsis 2, el trozo que hemos leído, es la segunda de las iglesias, la segunda de las cartas a las iglesias. Y me diréis, muy bien, pero ¿por qué estamos hablando hoy de esta iglesia, de una localidad? Que os animo, hago este ejercicio. ¿Alguien sabe dónde está Pérgamo? ¿Alguien lo sabe? Si lo sabe, que levante la mano, no hace falta que lo diga. ¿Sí? ¿En Grecia? Pues yo también me pensaba lo mismo y no está en Grecia. ¿En? Está en la actual Turquía. Está en Turquía, lo que se llama Asia Menor. Entonces, ¿por qué, David? Me preguntaréis, ¿por qué estamos hablando de un texto o de una iglesia o de una carta a una iglesia de hace unos 2.000 años? No vamos a entrar en cifras, de hace unos 2.000 años, y de una ciudad en la que muchos, me incluyo en estos muchos, no sabíamos ni dónde estaba. Pues lo cierto es que Pérgamo era una ciudad muy importante en su momento, porque en Pérgamo había un clima político extremadamente importante. En Pérgamo había uno de los pocos parlamentos que habían en la sociedad de Roma, de la antigua Roma. Era la capital de la provincia, que seguro que os suena, de Asia Menor, la capital de la provincia de Asia Menor, que incluye todo lo que es Turquía. Y lo cierto es que la política estaba a la orden del día. No solamente había una asamblea y era la capital, sino que además había una escuela muy importante que iba generando personas que se dedicaban profesionalmente a la política. Muchas de esas personas incluso acababan yendo a Roma y algunas de ellas acabaron siendo cónsules, acabaron ocupando puestos de altísima responsabilidad política dentro de la sociedad romana, dentro de la sociedad del momento. Podéis imaginaros que la política era algo común, era algo habitual en las conversaciones de sobremesa, podemos decirlo así, de la sociedad de Pérgamo. Pero es que no solamente había esa tendencia a practicar la política de una forma activa, sino que además la sociedad de Pérgamo miraba mucho a las referencias que tenían en cuanto a ídolos de la sociedad. Es la primera ciudad que se dice que tenía un templo dedicado a la persona de César Augusto, primer emperador romano. Y es la primera ciudad en la que se empezó a mirar a César Augusto como un dios, como a adorarlo como a un dios. Podéis imaginar que el contexto social, político que había en Pérgamo era un contexto en el que la política abundaba, en el que buscaban referentes en figuras humanas, buscaban referentes en la política, buscaban referentes en elementos humanos, y eso sin duda se reflejaba en el carácter de las personas y en la sociedad de ese momento. ¿Os suena? ¿Os suena de algo esa descripción? ¿Creéis que puede encajar en nuestra sociedad del momento? Pues sin duda, yo pienso que sí. Y es por eso que el Señor, de la misma manera que habla Pérgamo, también nos puede hablar hoy a nosotros. En este contexto de Pérgamo, todo lo que hemos hablado, la política manda por todos los lados, todo rebosa política, todo rebosa idolatría, todo rebosa que buscamos referentes. ¿Qué pinta una iglesia? ¿Qué pinta una iglesia ante esa situación? Voy un paso más allá. En un entorno político como el actual, aquí, hoy, en un momento en el que la política ocupa prácticamente todas las cabeceras de los periódicos, en un entorno en el que miramos a ver cuál es el futbolista, no sé, de Osasuna, cuál es el más reconocido, pero el Chimi Ávila, es verdad, ahora se ha recuperado de la lesión, es verdad. Pues en el que buscamos referencias en personas humanas, en ver a ver si Chimi Ávila está inspirado o no para empatar contra Las Palmas. ¿Qué pinta una iglesia en un entorno así? ¿Qué pinta una iglesia? Pues lo cierto es que si vamos al texto, empezamos viendo en los versículos 12 y versículos 13 que, como hemos dicho al principio, la iglesia es necesaria, es más que útil, es necesaria para nuestro entorno para una sociedad con las características que hemos descrito. Y en primer lugar, el versículo 12, versículo 13 empiezan quizá de una forma extraña, porque nos está hablando de que el Señor conoce la ciudad de Pérgamo. Quizá si pensamos en una carta a la iglesia de Pérgamo, lo primero que podemos llegar a pensar es que la primera referencia sea a la propia iglesia de Pérgamo, que haya algún tipo de salutación, algún tipo de mensaje directo, pero lo cierto es que el versículo 13 empieza diciendo el Señor, yo conozco dónde estáis, yo conozco vuestro entorno. Y vamos, que si lo conocía. El Señor conoce la sociedad de Pérgamo hasta el punto de decir que está asentado el trono del enemigo, el trono de Satanás, dependiendo de la versión que usemos, el trono del enemigo está asentado en esa ciudad. Hasta el punto de que un querido hermano, llamado Antipas, si no recuerdo mal, ¿sí? Un hermano llamado Antipas, fue ejecutado por el hecho de ser cristiano. Un hermano fue ejecutado y perdió su vida como mártir, perdió su vida por la causa del Evangelio. El Señor, insisto en la idea, conoce la sociedad de Pérgamo. Incluso conoce una sociedad que parece que se ha alejado completamente de él, que parece que no quiere saber nada de él, que va a su bola, que va a su propia dinámica y que se preocupa y se ocupa en, parece ser, que apartarse de Dios lo máximo posible para buscar sus propios referentes. Dios se preocupa, conoce y sabe qué es lo que sucede en esta sociedad. Dios conoce Pamplona. Dios conoce los contextos en los que estamos todos y cada uno de nosotros. Dios sabe cuáles son las características tanto de las personas como de la sociedad en la que estamos hoy todos aquí. Y os hago esta pregunta, y me permito hacer esta pregunta, que es que el Señor conoce los entornos, y nosotros, ¿conocemos nuestro entorno? ¿Conocemos Pamplona? ¿Conocemos la ciudad en la que estamos? ¿Conozco Barcelona? ¿Conocemos el contexto social, personal, cultural en el que el Señor nos ha puesto? Lo cierto es que a veces la Iglesia tiene una tendencia que es peligrosa, que es la tendencia a vivir en una burbuja. Nos encontramos cómodos en el ambiente de Iglesia, nos encontramos cómodos entre hermanos, nos encontramos cómodos entre personas que pensamos igual, que tenemos la misma identidad, y gloria al Señor, debemos estar cómodos. Debemos cultivar la relación con personas de dentro de la Iglesia. Pero os animo a que podamos abrir también la palabra por Jeremías 29, versículos del 5 al 7. Y Jeremías 29, versículos del 5 al 7, nos habla en estos términos y nos dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Estamos hablando de un contexto, el de Jeremías, de un momento en el que el pueblo de Dios estaba exiliado. El pueblo de Dios no estaba no iba a estar en la tierra que les habían prometido. Y en ese momento, curiosamente, no les dice, encerraos, no sepáis dónde estáis, sino que el Señor le dice a su pueblo, cuando no estés en tu casa, cuando no estés en tu ambiente, conoce tu alrededor. De la misma manera que el Señor conoce esta ciudad, conoce ahí donde nos ha puesto, el Señor nos llama a involucrarnos en nuestra sociedad y a conocer dónde estamos. El Señor no nos manda a estar en una burbuja. El Señor nos manda a involucrarnos y conocer el entorno en el que estamos. ¿Y cuáles son las consecuencias de conocer nuestro entorno. En este mismo versículo, versículo 13, 12, 13, que hemos podido leer. Para la iglesia de Pérgamo, conocer el entorno en el que estaban, conocer su ciudad, les podía llevar, o quizá les podía llevar a pensar, a decir, no queremos saber nada de esta gente. No queremos saber nada. Nos alejamos de estas personas. Nos causan mal estas personas. Ponemos distancia. Pero lo cierto es que se nos dice que la iglesia de Pérgamo era reconocida en ese contexto por guardar la palabra del Señor y por no negar su nombre. Guardar la palabra del Señor y no negar su nombre. No negar su nombre, creo que es algo que podemos entender todos. ¿Qué significa? Significa poder hablar, poder no esconder cuál es nuestra identidad como pueblo de Dios. Pero en cuanto a guardar el nombre, vale la pena que paremos un momento y definamos qué significa eso. Si muchas de las traducciones ponen guardar como traducción, pero si nos vamos al original, el original en griego, yo no sé griego, lo dice un diccionario, pero si vamos al original en griego, vemos que krateo, la expresión, significa agarrar con fuerza. La iglesia de Pérgamo era conocida por agarrar con fuerza a Dios, por no soltarse a Dios, por estar asidos a Dios en un momento y en un contexto que era muy hostil para esa iglesia. Y cuando hablamos de agarrar, de asir a la persona, me viene a la mente un ejemplo, que es cuando un niño pequeño está en una situación de dificultad, no sabe cómo andar, está con un cierto miedo y están sus padres al lado. Los que sois padres podéis dar fe de ello. Y a mí me pasó con mi hermana. Y cuando tiene miedo esa persona y ve que estás al lado suyo, te coge la mano, te agarra la mano y te la estruja y te la aprieta fuerte y no te la suelta porque le da confianza. Pues de la misma manera, la iglesia de Pérgamo estaba agarrada a la mano de Dios en un momento en los que realmente se necesitaba, en una sociedad extremadamente difícil, como hemos dicho antes. Tenemos ese mismo llamado. Pero ¿cómo se agarra la mano del Señor? Lo vemos un poco más adelante, unos versículos más adelante. De la misma manera que en Pérgamo la gente era conocida por asirse de la mano del Señor en su forma de hacer, asirse de la mano del Señor, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, nosotros tenemos el llamado de hacerlo. ¿En qué conoce en nuestras vidas, cada uno de nosotros que responda, en qué conoce la sociedad que estamos en una relación de dependencia con Dios? Es una pregunta que cada uno tiene que responder. ¿En qué elemento la gente puede ver que estamos dependiendo y que nos agarramos de Dios en nuestro día a día? No es una pregunta para responder ahora, una pregunta que podéis haceros durante esta semana o cuando buenamente queráis. Porque lo cierto es que tenemos un llamado concreto. Y el llamado que tenemos está en Mateo 5. También podéis acompañarme en la lectura si queréis. Mateo 5, 14. Texto conocido, ya os lo leo yo si queréis. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos el llamado de ser luces en el mundo. Y meditando un poco, tenemos el llamado de ser luces en el mundo, pero muchas veces nos conformamos en ser estrellas en la iglesia. Evidentemente, el servicio que tenemos en nuestra iglesia es importante. Pero hermanos, sepamos que nuestro llamado es iluminar el mundo, predicar y que la gente pueda ver que estamos asidos de la mano del Señor en el mundo. Ahí fuera, en nuestro día a día. Así pues, oremos para que el Señor nos siga haciendo luminarias en el mundo, para que no perdamos nunca esa visión, para que nunca jamás podamos separarnos de cuál es su voluntad al respecto. Insisto, estamos llamados a ser luz en una sociedad que conocemos y que vemos que necesita del amor del Señor, que necesita de personas que estén agarradas en la mano del Señor. Seamos luces en este entorno y busquemos ser luces en Pamplona y no busquemos que nuestro fin no sea ser estrellas en la iglesia. Así pues, parece que todo bien. Pérgamo, genial. De momento tenemos una iglesia fantástica. Ahora bien, versículos 14, 16, en el versículo 14 se nos plantea una de las palabras que más miedo dan en la sociedad y que a nivel personal más dinero me ha costado en los últimos años, especialmente hace 3 años, que es, 4, perdón, que es la palabra pero. Todo va bien, pero digo que me ha costado más dinero porque haciendo el examen de conducir hace 4 años lo hice bien, la primera, perfecto, dije, estoy aprobadísimo, aparco, genial, viene el examinador, dice, ¿cómo ha ido el examen? Me dice, pues esto, bien, no has tenido fallos aquí, aquí, ha habido esta situación de mediano riesgo, la has solventado perfecto, y entonces, claro, yo me iba subiendo, iba diciendo, ya está, aquí, y a la primera todo, sobrado. Y me dice, pero te has saltado un ámbar. ¿En serio? Sí, sí, te has saltado un ámbar allí. Era verdad, había saltado un ámbar. Tenía esperanza de que no lo hubiese visto. Pero lo vio, tuve que pagar unas cuantas prácticas más y tuve que volver a pagar el examen. No sé cómo es aquí, pero en Cataluña tienes que pagar otra vez, si, aunque sea la segunda vez, tienes que volver a pagar para hacer el examen. No fue agradable, no fue agradable y a nivel económico, pues aún menos. La iglesia de Pérgamo actuaba bien y era reconocida porque estaba asida por la mano de la mano del Señor, que estaba bien agarrada en un contexto. Ahora bien, pero tenía algo que podía hacer y que hacía bien o harían bien en revisar en su día a día, que es vigilar sus caminos de una forma constante, revisar los caminos por los que estaban transitando. Y eso precisamente es lo que nos puede hacer estar agarrados, estar sujetados a la mano del Señor. Cuando revisamos nuestros caminos y cuando estamos mirando por dónde estamos yendo, qué estamos haciendo y estamos diciéndole al Señor, Señor, quiero que me ayudes a esto, estamos agarrándole su mano. Se nos dicen, versículos 15 y 16, perdón, 14 y 15, versículos 14 y 15 se nos habla de palabras, nombres que nos pueden resultar muy extraños. Se nos habla de Balaam, se nos habla de Balak, se nos habla de Nicolaitas. Y de una forma resumida, podemos decir que el Señor está llamando a la iglesia de Pérgamo a revisar sus caminos en 2 aspectos principales. A nivel espiritual, revisad vuestros caminos. Y a nivel de vuestra ética personal, de vuestra conducta personal, revisad vuestros caminos. Puede ser algo impopular afirmar que no todo vale. Que seguir a Dios, para seguir a Dios, para poder agarrar al Señor de la mano, no todo vale. Y el Señor nos advierte, advierte a Pérgamo y nos advierte a nosotros al respecto. Para poder ser útiles, para poder cumplir ese papel que el Señor reserva para nosotros de bendición y de necesidad para el pueblo, para la ciudad de Pamplona, para España, para ahí donde nos haya puesto, también para Perú, en cuanto vuelva el hermano a Perú, pues para poder ser de necesidad debemos revisar nuestros caminos, debemos revisar que estamos asidos a la mano del Señor. Y en primer lugar, el versículo 14 nos habla de Balaam, nos habla de la doctrina de Balaam, nos habla de que se derivaban, se desviaban haciendo unas ciertas cosas. Mirad, de una forma sencilla podemos afirmar que el Señor está advirtiendo a Pérgamo de que cuidasen su salud espiritual, de que cuidasen la pureza de aquello que estaban creyendo. Cuando habla de Balaam y habla de Balac, nos hace referencia a capítulos de Números, Números 24, 31, no los vamos a leer, si queréis podéis leerlos en casa, en el que el pueblo de Dios está siendo engañado por un profeta que busca su propio beneficio personal. Empieza a predicar y empieza a decir doctrinas que están en contra de la palabra del Señor, que están en contra de lo que el Señor había dicho para el pueblo, pero para su propio interés personal, para ganar prestigio, para ganar favor frente a otros reyes, indujo al pueblo de Dios a error para ese beneficio personal. El Señor nos anima a Pérgamo, nos anima a nosotros hoy a cuidar nuestra salud espiritual, a cuidar nuestro tiempo con Él. El Señor no quiere que nos iluminemos con las palabras que diga una persona, con la interpretación que pueda haber de la Biblia o con un mensaje que pueda decir una persona. El Señor no quiere que me escuchéis hoy a mí y digáis, ¡guau, tiene razón el chaval este! Que digáis, ¡ah, muy bien, muy bien! Y que te den la mano al final y que te digan, ¡sí, es verdad, muy bien! ¡Oh, vamos a hacerle caso! El Señor quiere que cultivemos un espíritu de cuidar nuestra salud espiritual a nivel personal. El Señor quiere que seamos pequeñas bereas, pequeñas iglesias de Berea. Y podéis también leer en Hechos 17, del 10 al 11, que la iglesia de Berea era una iglesia que escuchaba las palabras de Pablo, las palabras de aquellos que profetizaban, y decía, muy bien, pero ¿dónde está esto? Aquí, en la Biblia. Esto que has dicho está muy bien, pero ¿dónde está en el texto bíblico? No es que no nos fiemos, pero queremos comprobarlo por nosotros mismos. No os creáis nada de lo que os diga hoy. No os creáis nada de lo que os pueda estar hablando hoy. Y a la salida podéis decirme, podéis preguntar, ¿dónde está esto en la palabra? Y seamos sabios y cultivemos ese mismo espíritu. Cultivemos una relación personal con el Señor, cultivemos un tiempo devocional con el Señor. Qué importante es que podamos estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia de una forma personal para poder cultivar esa relación. Qué importante es que podamos asistir también a los estudios bíblicos que se hacen en las iglesias, que se puedan estudiar y que podamos aprender más de la palabra del Señor, porque tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra relación personal con Dios. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra espiritualidad. Sabéis, es un ejemplo que muchos seguro que os han dicho, que cuando en un banquero, ahora ya no, hay máquinas, pero cuando antes los banqueros contaban los billetes para saber cuáles eran los billetes falsos, no estudiaban mucho los billetes falsos y no miraban los billetes falsos, sino que la forma de averiguar cuáles eran los billetes de verdad y los que no, era conocer al dedillo cuáles eran los billetes verdaderos. Y entonces cuando veían un billete falso, inmediatamente lo descartaban, porque sabían cuáles eran las características de un billete verdadero. Tenemos esa responsabilidad. Estudiemos bien este billete. Conozcamos bien cuál es el Señor que hay detrás de este libro. Y tengamos una relación personal con Él. Ahora bien, el versículo 15 nos dice también que no solamente hay que cuidar de nuestra salud espiritual, no solamente hay que cuidar nuestros caminos a nivel espiritual, sino que también hay que cuidarlos en nuestro día a día, en nuestra forma de proceder diaria. Los nicolaitas, podréis encontrar miles de literaturas que nos hablan de qué eran los nicolaitas, qué predicaban los nicolaitas, pero la tradición normalmente dice que eran una serie de personas que predicaban inmoralidad sexual, que la sexualidad era, bueno, tampoco importaba mucho, que podían una cierta libertad a la hora de practicar relaciones y de entender la sexualidad más allá de lo que decía la palabra. Quizá es fácil focalizar en ese tema, quizá en este entorno es fácil decir o predicar al respecto. Pero lo cierto es que todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos alguna área de nuestra vida en la que objetivamente, y si somos sinceros, y si nos miramos al espejo, o si nos miramos en el vidrio de ahí detrás y nos vemos a nosotros mismos, si somos sinceros, hay alguna área, o mínimo, de nuestra vida que está rota, que está alejada de lo que el Señor espera de nosotros. Yo tengo esas áreas. Y honestamente, y a la luz de la palabra, todos tenemos esas áreas. Identifícalas. Identifícalas. Ora por ellas. No te quedes tal y como estás. No te quedes diciendo, el Señor me ha hecho así. O mi carácter es así. O tengo tendencia a esto. Identifícalas. El Señor quiere que le sigas agarrando de la mano. ¿Y por qué nos dice el Señor que vigilemos nuestros caminos? Porque nos dice en el versículo 16 que Él nos quiere perdonar. Nos dice en el versículo 16 que Él quiere no solamente que nosotros le agarremos, sino que Él también nos quiere responder a ese agarrón de una forma fuerte y con convicción. Hoy puede ser una buena oportunidad para que los que estamos aquí podamos reconocer al Señor y podamos ponerle en oración y podamos presentarle delante de Él aquello en lo que estamos fallando, aquello en lo que nos estamos soltando su mano. Sea a nivel espiritual, sea a nivel de nuestra vida o nuestra relación con Él, sea también en cuanto a nuestra conducta. Luego haremos y oraremos al respecto, pero qué bueno es que podamos pensar sobre ello. Y acabando, ya también para ir concluyendo, hemos dicho que la iglesia en Pérgamo, que la iglesia en Pamplona, que hoy como iglesia somos necesarios, que para ser necesarios debemos cultivar y debemos vigilar nuestros caminos, ponerlos delante del Señor y, de momento, el mensaje podría sonar, bueno, suena bien, está bien, un mensaje bonito de decir, es un mensaje que honestamente tampoco se aleja mucho de lo que es cualquier filosofía vitalista que pueda haber por la calle. Procura hacer el bien de tu sociedad e intenta ser simpático y saludar al panadero cuando le compras el pan. E intenta, pues eso, no insultar mucho si estás en la carretera y no pone el intermitente. Pero lo cierto es que el mensaje del Evangelio, el hecho de que no seamos útiles, sino que somos necesarios, es porque el versículo 17 nos dice que la iglesia tiene un mensaje de esperanza que solamente puede ser dado a través de Jesús, dado a través de Cristo. Higinio me comentó que hicisteis una serie sobre la cruz, ¿verdad? Ah, vale. ¿Y hemos hablado sobre la cruz? ¿Algún momento? Perfecto. Me sirve. Pues la esperanza que tenemos como iglesia y el porqué de que somos útiles en nuestra sociedad no es porque seamos muy buenos, no es porque hagamos muchas cosas y no es porque seamos de bendición en cuanto a ayudar a las personas que nos rodean, que puedan pasar ahora mismo por la calle, sino porque les predicamos que el Señor Jesús, a través de su sacrificio en la cruz y a través de su resurrección, si lo aceptamos como nuestro Señor, podemos estar firmes en las promesas y en la esperanza que Él nos da. Muchas veces predicamos esto al revés, y quizá de forma indirecta, y pretendemos que la gente entienda las consecuencias o acepte las consecuencias de esa esperanza en vez de la esperanza en sí misma. Tenemos el llamado de predicar esta esperanza, de predicar una esperanza que solamente puede dar Dios. Y el versículo 17 nos muestra dos caras de esta esperanza. Nos muestra que la esperanza es tanto maná como una piedrecita blanca. La esperanza es un mensaje de presente y es un mensaje de futuro. Es un mensaje de presente en la medida en la que el maná, si vemos en Éxodo 16, en adelante, muy adelante, podemos apreciar que era un medio en el que el pueblo de Dios satisfizo las necesidades de comida de su pueblo. En un momento en el que estaban dando vueltas por el desierto, tenían hambre, el Señor les envió pan, les envió ese maná. Si vemos en Juan 6, también podemos ver que el propio Jesús utiliza este mismo ejemplo para decir que Él es el pan de vida, que no es simplemente las necesidades materiales, sino que el Señor, a través de Jesús, quiere cubrir nuestras necesidades a nivel profundo, a nivel espiritual, a nivel relacional, a nivel de propósito. Y son temas que, efectivamente, la sociedad de nuestro entorno, esa sociedad que estamos conociendo, necesita. La sociedad necesita propósito. La sociedad está sedienta y hambrienta de identidad. La sociedad está sedienta y hambrienta de consuelo. El Señor puede darnos y quiere darnos eso a través de Jesús. Y también lo hablábamos ayer en los jóvenes. No es algo que simplemente suene bien, sino que es algo que Dios mismo está prometiendo. Y las promesas de Dios son certeras. Las promesas de Dios no fallan. ¿Ante esta promesa la queremos? Os dejo esta pregunta. ¿Queremos esta promesa? No solamente hay una esperanza presente, hay una esperanza futura. Se nos dice que nuestro nombre está escrito en una piedrecita blanca. El Señor nos está prometiendo que a los que acepten a Jesús pueden disfrutar de una vida eterna juntamente con el Padre, juntamente con Dios mismo, una vez hayamos fallecido, hayamos partido de aquí. No es una vida más y es un concepto que se nos escapa, el concepto de la eternidad, pero es una vida en la que la corrupción humana, una corrupción que sin duda la tenemos muy presente en nuestro día a día, desaparecerá y podremos estar en permanencia con Dios por toda la eternidad. Insisto, es un concepto que se nos escapa de la mente. Decir que estaremos con Dios por la eternidad, estaremos sin corrupción, no va a haber ese mal, no va a haber maldad, se nos escapa. Pero no estoy aquí para explicar los detalles de esto, sino que estamos para decir que es una promesa del Señor para todos aquellos que le acepten. ¿Te la crees, esa propuesta? ¿Te la crees? Pues no me gustaría o no quiero acabar sin poder hacer una pequeña reflexión, poder hacer un pequeño llamado. Yo no sé aquí si las personas han aceptado a Jesús, si tienen esa esperanza en su vida o no. Entiendo que muchos de nosotros sí, pero también puede ser que algunos no. Pero yo no estoy aquí para juzgar, no vengo a comisión. Y simplemente os quiero preguntar hoy, ¿queréis esa esperanza? ¿Queremos esa esperanza? ¿Estamos dispuestos a aceptar esa esperanza? Si la respuesta es sí, me gustaría que pudiésemos acompañar y cerrar en oración este tiempo. Si la respuesta es no, también es perfectamente legítimo. Y insisto, nadie os va a echar de aquí si la respuesta es no. Pero sí que os animo a que podamos pensar sobre ello. Acabo diciendo lo que hemos dicho al principio. En un contexto como el que estamos hoy, en Pamplona, 12 de noviembre de 2023, la Iglesia no es útil. La Iglesia no cumple una función más. La Iglesia es necesaria en Pamplona. Todos los que estamos aquí, todo el pueblo de Dios es necesario en la sociedad en la que estamos. Y es necesario porque tenemos un mensaje de esperanza que solamente Dios puede dar. Prediquemos ese mensaje y dediquémonos a estar asidos de la mano del Señor y a confesarle para que Él nos perdone, nos ayude y nos redima en este proceso. Así pues, acabamos en oración y Señor, te doy gracias porque tú nos das la posibilidad de estar aquí hoy, de poder compartir este tiempo. Señor, te doy las gracias personalmente por poder compartir con mis hermanos de Pamplona, Señor. Te doy gracias porque en este contexto que tú nos has puesto, somos necesarios, Señor. Tú nos has hecho necesarios, no porque seamos buenos, no porque seamos buenos, bonitos, sino que tú nos has hecho necesarios a través del mensaje que nos has puesto en nuestros corazones, a través de tu palabra, a través de Jesús, Señor. Te damos